Oramos. Buen Señor, a quien hemos dedicado toda adoración, en el nombre de su Hijo, en quien hemos orado, Señor. Palabra cuya revelación fue tan viva en la antigüedad, y deseamos que sea viva para nosotros hoy día. A ti, Señor, celebramos en esta hora. A ti te adoramos, oh Dios, no porque podamos lograr algo en nuestra relación contigo a través de nuestra adoración, sino simplemente porque tú te mereces ser adorado y glorificado por cada una de las partes de la creación. Y Señor, en esta hora, humildemente te pedimos que no solamente nos permitas celebrar el privilegio de leer las Sagradas Escrituras, sino que nos des la oportunidad, una vez más, de encontrar tu rostro, de sentir tu presencia y de apreciar tu reto y tu voluntad en medio de esas palabras que se dijeron hace tanto tiempo, pero que al leerse se harán vivas una vez más en nosotros, porque nosotros ahora no simplemente sabremos que leeremos palabras escritas en un libro, sino porque lo haremos en el nombre de la palabra viva de Dios, Jesucristo, quien es nuestro Salvador y Señor de todo el universo. Amén y amén.
Yeah.
Las lecciones bíblicas para esta ocasión las tenemos en el libro del profeta Isaías y en el Evangelio según San Mateo. La lección en el libro del profeta Isaías la encontramos en el capítulo 49, los versículos del 8 a la primera parte del 16. Y dice así la palabra de Dios. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre, ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. He aquí, estos vendrán de lejos. He aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate, tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, dice el Señor. La lección del Evangelio se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, los versículos del 24 al 34. Y dice así, palabra del Señor. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres y mujeres de poca fe. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis, porque el día de mañana trae su afán. Basta a cada día su propio mal. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento en esta hora. El título de la reflexión para esta mañana es una pregunta: ¿cuidará Dios de nosotros? Y pensé, en vez de hacer una afirmación, hacerlo en forma de pregunta, porque si nosotros tomamos todas las lecciones del día de hoy, incluyendo palabras del apóstol San Pablo a la iglesia en Corinto, en el capítulo 4, del 1 al 5, que son parte de las lecciones del leccionario común para el día de hoy, pero más particularmente las lecturas de Isaías y de Mateo que nosotros hemos leído en esta tarde, me parece que más que realizar una ingenua afirmación no basada en una experiencia de fe, sino en una interpretación conveniente y fácil de las Escrituras, y nos movemos de una posible ingenua afirmación y nos confrontamos al texto de Isaías y al texto de Mateo y nos identificamos con la experiencia a la que el profeta y Jesús les está hablando, de repente, más que hacer una afirmación que sea tan evangélica como nosotros quisiéramos que el mundo nos vieran, de repente podríamos ser un poco más honestos con nosotros mismos. Así como Isaías al pueblo de Israel y Jesús a aquellas personas arremolinadas en aquel monte que escuchaban su sermón, quiso instruirle, fuésemos más sinceros. No con lo que nosotros decimos creer o saber de las Escrituras o de la posibilidad de la acción de Dios, porque en efecto adoramos a un Dios omnipotente, sino que de repente podríamos examinar nuestra experiencia particular de fe y aún como comunidad de fe, nuestra experiencia de fe como comunidad, y darnos cuenta de que a pesar de que nosotros como buenos evangélicos y como buenos bautistas le creemos sin cuestionamiento a lo que dice las Sagradas Escrituras, en la parte de atrás de nuestras cabezas, allá en el fondo de nuestro consciente y nuestro subconsciente, muchas veces en nuestra vida, en vez de afirmar que Dios cuidará de nosotros, nos hemos hecho la pregunta: si Dios cuida de mí. La palabra en el capítulo 49 de Isaías está localizado en lo que los estudiosos bíblicos conocen como Deutero Isaías o el segundo Isaías, y es una colección del cual el capítulo 49 es parte, y habla de profecías que el profeta le lanzó al pueblo en el exilio babilónico. Estuvimos hablando de eso un poco en el estudio bíblico de esta mañana que dirigió el reverendo Vizcaíno. Y lo interesante de esa porción que leímos en el capítulo 49, tal vez distinta a todas las demás profecías que usted puede leer en esa segunda parte de Isaías, es que Isaías, en el versículo 14, hace un detente en su proclamación. Entendamos, la labor del profeta era dar las palabras que Dios le había revelado en su mente y en su corazón, como palabras, en el caso de Isaías a la altura del capítulo 49, como instrumentos de consuelo y de esperanza a un pueblo que todavía estaba en el exilio. Realmente, hablando al pueblo en el exilio Parecería que las palabras que el pueblo quería o esperaba eran palabras que le animaran en ese tiempo corto o largo que ellos iban a permanecer en el exilio, como muchos cristianos hoy día llegan a la iglesia y en vez de ser retados por el evangelio y encontrarnos y enfrentarnos con nuestra realidad y cómo nuestra realidad experiencial a veces anima nuestra labor evangelística y evangélica, pero a veces detiene el que podamos escuchar y apreciar la voluntad de Dios que nos lance a unas nuevas acciones, la gente parece, o hay gente que parece que va a las iglesias a escuchar palabras de consuelo, a escuchar palabras de ánimo, a escuchar palabras que nos digan no te preocupes porque todo va a estar bien. Y hasta el capítulo 49, versículo 13, de eso era de lo que estaba hablando Isaías, pero Isaías parece que en algún momento de lo que estaba escribiendo y de lo que estaba diciendo, encuentra un correo electrónico, o encuentra un artículo en el periódico, o se pone a hablar en los pasillos, como muchos tienen por costumbre, con judíos que estaban en el exilio, y no dicen en las reuniones de frente al resto del grupo sus preocupaciones, pero sí las dicen escondidos. Isaías lanza entonces a aquellos que le está escuchando en el alrededor, que nadie se atreva a decirlo de frente y en la reunión, que a pesar de las palabras de consuelo, a pesar de las afirmaciones de salvación, a pesar del ánimo que estaba dando Isaías, Jeremías y las demás personas que estaban profetizando en el exilio babilónico, habían personas que se estaban preguntando, ¿dónde está el Señor? El Señor se olvidó de nosotros. E Isaías, yo me imagino, tiene que haberse preguntado, ¿para qué entonces tanta palabra de consuelo? ¿Para qué entonces tanta relación histórica con lo que Dios hizo en la creación y Dios hizo con los patriarcas y Dios continúa haciendo en relación a la famosa historia del Éxodo? ¿Para qué seguir predicando consuelo si al fin y al cabo, aún dándole a la gente lo que la gente dice que quiere, la gente parece no escuchar ni entender lo profundo del mensaje? Pero eso Isaías lo está pensando seguramente en su mente. Porque el propósito de la proclamación del profeta Isaías en el versículo 14 no es hacer la crítica por la crítica, sino hacer la pregunta, que no es preocupación de una persona, sino que realmente todos se están preguntando. ¿Recordará usted de repente en la escuela, en la primaria o en la secundaria, cuando usted o uno de sus compañeros levantó la mano para hacer una pregunta y usted o su compañero o compañera comenzó diciendo, profesora o profesor, de repente esta pregunta es estúpida? Y si usted tuvo un buen profesor o un buen maestro, ese maestro o esa maestra le dijo, no hay ninguna pregunta estúpida, y te sorprenderás la cantidad de compañeros tuyos que tienen la misma pregunta. ¿Usted tuvo alguna vez tuvo esa experiencia? Eso es exactamente lo que hace Isaías. La pregunta no es estúpida. La pregunta, el cuestionamiento, la expresión de aparente desesperanza en el pueblo de Israel, a pesar de la frustración que le haya podido causar al profeta, de lo que habla es de la realidad humana, mortal, limitada, de un pueblo que así había sido violentamente arrancado de su lugar de origen y destruido todo lo que para ellos era importante. Aún aquello que ellos entendían les apuntaba a Dios, que por más palabras de consuelo, por más poder del Espíritu manifiesto, ellos pudiesen escuchar y ver, si no se atendía esa pregunta fundamental, no iban a poder ser capaz de pasarse de ese momento de desesperanza a ver que a pesar de la desesperanza, Dios continúa enviando palabras proféticas que nos consuelen, sí, que nos animen, sí, pero que en el ánimo no es ese ánimo de simplemente esperar, sino de hacer la pregunta de frente y estar dispuestos no solo a que Dios nos conteste, sino a experimentar el poder reconciliador y transformador de Dios. Pero de la única forma que Dios va a manifestar su poder transformador y reconciliador es si cada uno de nosotros nos asinceramos con nosotros mismos y como comunidad de fe, y comenzamos a hacer las preguntas y a expresar las preocupaciones que verdaderamente tenemos, sin tapar el sol con la mano, como si el problema se desvaneciera, y sin querer disfrazarnos de evangélicos, y comenzar a ser cristianos, seres humanos de verdad, que siendo humanos, mortales, dignos de muerte, siendo todavía humanos, Cristo vino por nosotros, vivió en medio nuestro, dio su vida por ti y por mí, y aún en nuestra condición mortal, pecaminosa y limitada, podemos, aquellos que hemos conocido el regalo de gracia, hablar de que a pesar de que en momentos siento o me pregunto si Dios cuidará de mí, puedo afirmar que Cristo salva, que nunca me deja hasta ese día en que no me tenga que hacer la pregunta o tener que afirmar que Cristo no me deja, porque le veré cara a cara y estaremos para siempre con Él. De eso se trata la palabra de la profecía y la proclamación de nuestro Señor. ¿Por qué nos preocupamos tanto de qué vamos a comer y de qué nos vamos a poner de ropa o qué vamos a tomar? El problema no es un problema del siglo XXI. Parece que es un problema de la humanidad en toda su historia. Nos mueve en sociedad ideas de las comunidades de aquello que significa éxito. Y muchas veces no nos mueve aquello que debe comenzar a redefinir nuestro ser espiritual y social, que ya no es lo que el mundo diga de mí, ni lo que yo puedo contribuir al mundo, sino lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que ahora me invita a hacer, en, por y a pesar del mundo. Jesús confronta el tema de dos maneras, y es importante darnos cuenta y entender esas dos maneras y también el contexto en que Jesús lo dice. Porque es que textos como los del 24 al 34 del capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, muchas veces los podemos ver como estos textos, que es que para personas privilegiadas, para personas con seguridad económica, para personas con estabilidad política, pues es muy fácil decir esas palabras, porque realmente ellos no tienen por qué preocuparse ni de qué van a comer, ni de qué van a vestir, ni de qué van a beber, porque por más malas que estén las cosas, lo van a hacer. Hay un anuncio de una compañía que quiere comenzar a recibir clientela para inversiones, animando a que las personas hagan sus propias inversiones en vez de dar su fortuna, porque obviamente quien único puede hacer inversiones es la gente que tiene dinero para dar. Yo aquí no conozco a nadie que le sobre dinero para hacer inversiones. Pero bueno, el anuncio está en televisión. Y está, por una parte, el corredor tradicional de bienes, ¿no?, que recibe una llamada de uno de sus clientes y le dice, mira, yo me voy a cambiar a la otra compañía porque esa otra compañía me da información y me permite a mí tomar decisiones. El otro le está contestando, mira, pero es que las cosas están mal y tú te quedas conmigo, vas a estar bien. Mientras tanto, él está diciendo eso en el teléfono, mientras está sentado en una limusina tomando champán, o está en un yate comiendo ostra y jugando no sé qué deporte están jugando en el yate, ¿lo ves? Obviamente aquella persona nada se preocupa porque tiene todo el dinero de todos sus clientes y lo gasta como le da la gana. Pero no es a una comunidad así a la que le habla Jesús. Jesús está en Galilea. Jesús está en lo más lejos, lo más despreciado, lo más inaccesible, casi literalmente, de la Decápolis, de esas 10 provincias que gobernaba Herodes. No solamente Jesús comienza en aquel área donde nadie quería estar. Muchos de nosotros vivimos en ciudades o en barrios donde el resto del mundo no quisiera estar. Elizabeth no es exactamente la ciudad a donde todo el mundo se quiere mudar. Nuestro vecino es Newark, nada más dicho con eso. La situación de violencia aquí en la ciudad y en el condado va en aumento. ¿Lo ve? No es exactamente lo más atractivo. Pero fíjese que Jesús no comenzó su ministerio en Jerusalén, según Mateo, ni en Nueva York, ni en Washington, ni en Summit, ni en Westfield. Lo comienza en Galilea. Lo comienza en Elizabeth. Lo comienza en Plainfield. Lo comienza en Newark. Lo comienza en Camden. Y a gente de Elizabeth, de Newark, de Camden, de Plainfield, es a quien Jesús le dice: mire, realmente no se preocupen de qué se van a poner, ni de qué van a comer, ni qué van a tomar. Gente que depende en el siglo primero, como muchos dependen todavía en el siglo XXI, del trabajo del día a día. Gente que quiere mejorar su condición. Muchos vinieron de situaciones aún más precarias a esta circunstancia. Muchos llegaron a Galilea queriendo mejorar sus circunstancias porque había buena pesca en el mar de Galilea o porque hay buena siembra en Nazaret, pero lo que se encontraron fue una situación tan o más precaria de donde salieron. A esa gente a quien Jesús se atreve a decirle: pero no te preocupes, que tanto te afana. Pero ¿cómo no me voy a afanar? ¿Cómo voy a pagar la casa? ¿Cómo voy a pagar las utilidades? ¿Cómo voy a comprar comida? ¿Cómo voy a pagar el carro? Anoche estaba comprando comida con una amistad, y esta individua estaciona su carro frente a un acceso de entrada y salida y casi literalmente en el medio del carril. Las tablillas del carro eran de otro estado. ¿Ok? Parqué el carro literalmente en el mismo medio. Y en el pueblo donde estábamos es notorio por su presencia policíaca. La policía iba a llegar de todas y realmente las dos personas estaban montadas en ese carro, dos mujeres de hecho, se bajan de aquel carro y aquel guardia salió o del letrero del pare o del semáforo, yo no sé dónde aquel guardia salió, pero aquel guardia llegó enseguida. Bueno, prende las luces, la muchacha sale. No, que estoy comprando comida, no sé qué más. Pues, y el oficial de policía le dice: está bien, dame el registro del carro, la prueba de seguro y tu licencia de conducir. Hubo un problema con esta muchacha. Y es que su licencia de conducir era de un país extranjero. Y ya algunos comienzan a atar cabos, ¿verdad que sí? O sea, no tengo que decir mucha más información, ¿cierto o falso? Salimos, mi amigo y yo, y nos pregunta la muchacha si hablamos inglés, si le podemos hablar con el guardia. De nuevo, uno ata cabo, y ya uno más o menos se sabe la historia de lo que va a pasar. Ya habían llamado a la grúa, estaban montando el carro en la grúa para confiscarle el carro. Y le pregunto al guardia: mira, que ella dice que no entiende qué es lo que está pasando. Y el guardia me dice que el problema no era que su licencia fuese extranjera, que los papeles del carro estaban en orden, estaba bien registrado y estaba bien asegurado. El problema fue que se parqueó, no tendría que parquear, porque si no se hubiese parqueado allí, el guardia ni le hubiese pedido la licencia de conducir, o sea que no se hubiese entrado jamás. Lo cierto era que no había acceso fácil a estacionamiento, y ella lo que quería era llegar a donde su hijo, que lo tienen cuidando con una enfermera, para poder llegar con comida allá. Y a ese tipo de persona Jesús le viene a decir, o nosotros nos atrevemos a predicarle: no te preocupes de qué vas a comer, o de qué vas a beber, o de qué te vas a poner de ropa. Simplemente ve a la iglesia, adora a Dios y va a estar tú tranquilo. Pero Jesús se atreve a decirlo. Porque la invitación de Jesús no fue entonces a ir a la sinagoga y ahí la sinagoga salva. La invitación de Jesús entonces no fue: mira, si tú te pones a estudiar el decálogo y las nueve bienaventuranzas y te pones a leer Levítico y sigues toda la ley, vas a estar más o menos bien y eso te va a resolver todos los problemas. Eso no es lo que dice Jesús. Jesús no dice que la preocupación por nuestro diario vivir esa gesta del ser humano de querer dejar de sobrevivir como una lucha constante, a llegar a un momento donde se pueda respirar tranquilo y se pueda disfrutar la vida. Jesús no dice que esa preocupación está mal fundada. Jesús no dice que dejemos de trabajar y, como algunos tienen por costumbre, esperen el cheque de la seguridad social por deshabilidad. Jesús no habla en contra del trabajo y del esfuerzo individual. Jesús lo que está tratando de identificar en la vida de aquellas personas que lo están escuchando en Galilea, en aquel lugar desamparado, en aquel lugar desatendido, en aquel lugar pobre, sin habilidades políticas ni sociales, aquella gente, es donde Jesús comienza a decir: no se afanen por eso, sino pongan sus prioridades en orden. No es que no vayas a trabajar, no es que no te preocupes de cómo le vas a proveer a tu familia, pero por sobre todas las cosas, busca primero el reino de Dios y su justicia, porque Dios sabe de lo que tú tienes necesidad. La promesa es importante, no porque Dios va a darnos y añadirnos lo que necesitamos, sino en el versículo anterior, Dios sabe de lo que tenemos necesidad. Jesús aún critica a aquellas personas que, sin poder proveer justamente en la circunstancia social, comienzan a aparentar. Hay quienes quieran llegar a ser como Salomón. Usted nunca se ha fijado, aquellas personas que hemos vivido, que vivimos en barrios que no son realmente lo más estable del mundo, ¿cómo hay personas que simplemente porque se ganan un poquito más, se creen entonces ahora que la lograron? ¡Ay, María! Entonces no pueden pagar la casa o el apartamento, pero parquean frente al apartamento un Cadillac. O llegaron de la principal tienda de tecnológicos un televisor de 42 pulgadas. Y usted se pregunta: caramba, yo estoy seguro que yo me debo ganar un poquito más dinero que este tipo. Yo estoy seguro que yo tengo el mejor crédito que este tipo. Y yo no, you know, no me puedo deshacer de este cajón de 28 pulgadas que le tuve que comprar la cajita esa para que creciera la señal digital. ¿Usted nunca ha visto ese tipo de cosas? Gente de experiencia. Aún a esa gente Jesús critica. La meta no debe ser llegar a ser como Salomón. Los lirios son más bonitos de lo que Salomón se haya podido poner en su vida. No te preocupes por eso. Ocupémonos de lo que es necesario ocuparnos. La preocupación, es decir, la ocupación previa, no va a resolver el problema. De lo que nos es menester e importante, ocupémonos. De la familia, del bienestar social, de la salud en las relaciones familiares, del mejoramiento de acuerdo a nuestras posibilidades, pero por sobre todas las cosas, de darnos cuenta que la meta no es ni llegar a ser como Salomón, ni poder sentirnos mejor que el que viene justo detrás de nosotros. Lo importante es saber que en la abundancia y a pesar de la pobreza, en la dificultad política y aún en la estabilidad, en la enfermedad y aún en la salud, el que está con nosotros y por quien eso es posible es por Dios. Y ese Dios no solamente es digno de toda alabanza y de toda nuestra consideración, sino que ese Dios nos invita a una relación cercana y personal, de tal manera que, definiendo nuestra acción diaria, nuestra vida cotidiana, nosotros no dejemos a un lado aquello que es más importante, sino que al salir de este lugar, primer día de la semana, y al comenzar la jornada laboral mañana, no salgamos a la jornada laboral porque yo tengo trabajo, sino que salgamos a la jornada laboral porque vamos al trabajo porque Dios sabe de lo que tenemos necesidad. Que podamos estar en nuestra casa ya jubilados, no preocupados de cómo vamos a lograr hacerlo, sino dándole gracias a Dios de toda la oportunidad que nos dio de trabajar y de que todavía nos provee, aún en medio de la jubilación, que vayamos al mundo no deseando lograr las metas del mundo, sino que vayamos al mundo buscando primeramente su reino y su justicia, no porque Dios nos va a dar más cosas, sino porque Dios sabe de salida lo que nos es necesario. Y como dice otro texto bíblico, cuando nos disciplinemos de esa manera, yo les aseguro, Dios te va a dar a ti, me va a dar a mí, nos va a dar a la iglesia mucho más abundantemente de lo que le pedimos al Señor y de lo que esperamos. Porque nosotros pedimos de acuerdo a lo que pensamos tenemos necesidad, pero Dios nos va a dar de acuerdo a lo que Él sabe nosotros necesitamos. ¿Cuidará Dios de nosotros? Que podamos contestar que sí, no como una simple respuesta evangélica, sino que podamos contestar que sí, porque sabemos que Dios con nosotros está. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Señor, y te damos gracias por esa promesa tan poderosa que tú le diste, oh Dios, a personas en el siglo primero, pero que para nuestra situación, Señor, es tan necesaria e importante recordar. Señor, porque nuestra mente se ocupa de tantas expectativas que alrededor de nosotros existen. Pero Señor, nos es necesario constantemente recordar, y te damos las gracias porque lo haces con amor, con misericordia y con el deseo de retarnos y animarnos. Nos recuerda, Señor, que no es lo que yo creo es importante, ni mucho menos lo que otros o el mundo esperen de nosotros, sino que en este lugar, y ciertamente cuando salgamos al mundo, deseemos, busquemos, añoremos y trabajemos, no primordialmente por lo que nosotros pensamos que queremos o necesitamos, sino por tu reino y por tu justicia. Señor, sabemos que si nos comportamos de esa manera, el mundo nos verá como gente extraña y aún como gente loca. Pero te pedimos, Señor, que dejemos de ser cristianos que aparentan y podamos ser para el mundo gente loca y desquiciada, pero delante de tu presencia, hijos tuyos dignos. Que dejemos, Señor, de ser y de hacer lo que el mundo dice los cristianos deben ser y comencemos a redescubrir qué es lo que tú quieres que nosotros seamos como hijos tuyos. Señor, que cuando tengamos las preguntas nos atrevamos a hacerlas. ¿Cuidará el Señor de mí? Pero que cuando sintamos tu mano de consuelo y tu poder revitalizado y transformado, no solo salgamos al mundo como peluches de baterías, sino que podamos salir al mundo contestándonos la pregunta y contestándose al mundo: Dios cuida de mí. Y si cuida de mí, como dice el himno, también cuidará de ti el Señor. Señor, gracias porque este texto bíblico nos invita a tener una relación continuamente profunda contigo, pero también nos invita a proclamar esa relación al resto del mundo, que no tiene otra cosa sino preocuparse, y que si lograse escuchar de labios y en las vidas de aquellos que son cuidados por el Señor, que Dios continúa cuidando, tal vez por nuestra fidelidad y por nuestro testimonio, descubran el poder salvador y restaurador de Jesús. Gracias, Señor, por el reto que nos lanzas. Pero gracias porque lo haces con amor, con justicia y con poder del Espíritu para animarnos. En Cristo Jesús, nuestro Señor.